En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
La cabeza que me está dando, vamos, como si realmente estuviera dentro de una lavadora, porque me atormenta a mí la idea esta de tener que hablar con una lavadora, que creo que lo vamos a hacer en los próximos minutos.
Dos lavadoras.
Dos.
Y un dinosaurio.
Ni siquiera una. Dos lavadoras y un dinosaurio. Yo no sé, a ver si nos van a romper las sillas o algo.
No lo sé. Veremos cómo nos la apañamos, veremos lo que les contamos, lo que les preguntamos. El dinosaurio, aparte de en este estudio de Hoy en Madrid, lo vais a encontrar en la sala Tarambana. Es la última producción, es el protagonista de Caos Relativo, la última producción de Tarambana Espectáculos. Además vais a estar muy cerca de él porque se va a producir como un encuentro, un happening entre este dinosaurio que nos va a contar las diferencias entre su especie y la nuestra. Eso es la clave de este espectáculo.
Ahí es nada.
Que vamos a intentar buscar a este mundo, ¿no? A lo que nos ocurre, respuestas racionales. Eso sí, que nos lo dé a un ser irracional como un dinosaurio.
O una lavadora.
¿Y qué tiene que ver una lavadora con un dinosaurio ahora que yo lo pienso?
Pues hombre, a mí me parece como que son de épocas muy lejanas y muy distintas, pero como no hablo habitualmente con una lavadora, pues tampoco voy a buscarle yo mucha lógica a este asunto, ni a buscar si hay fallos de récord histórico o cosas de estas. ¿Para qué? Nosotros nos vamos en este caos relativo a la sala Tarambana, y a eso de la 1:20 aproximadamente de la tarde os lo contamos en esta sintonía de Onda Madrid.
Reto final, estamos cargados de energía, positividad, estamos zumbados como los de Garaje Jack, ¿no? Creemos que si pensamos que todo va a salir bien, va a salir bien, somos positivos. Nos lo han pedido Óscar y Laura de Garaje Jack. Y también nos llega, Belén, a esta hora ese mensaje desde Atocha, desde la Feria Esotérica de Madrid. La Feria Esotérica y Alternativa en Atocha. Acaba de arrancar una nueva edición y lo han hecho además con una ceremonia en la que nos han transmitido, nos han contado que lo importante es utilizar nuestro pensamiento para conseguir nuestras metas.
Y nosotros lo hemos interiorizado y os lo queremos trasladar también a los que estáis ahí al otro lado. Y por eso ese pensamiento positivo, además de llegar a través de las ondas, puede llegar acercándonos a la estación de Atocha, al Jardín Invernadero, que acaban de inaugurar hoy, pero que van a estar hasta el próximo 13 de octubre, con entrada libre, gratuita, pues a disposición de todos vosotros. Va a haber medio centenar de puestos de países tan diferentes como Brasil, México, Perú, Bélgica, Marruecos, por supuesto también representación española.
Vamos a encontrar de todo, ya sabéis, cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, minerales, va a haber conferencias, va a haber seminarios, nos van a enseñar a meditar, nos van a enseñar también a canalizar toda nuestra energía.
Atención.
¿Qué pasa?
Que en la edición de este año vamos a tener también a profesionales en esto de estudiar los fenómenos paranormales. También esa parte de alquimistas que tantas veces hemos leído en libros de historia. Bueno, pues todo esto va a estar representado en el Jardín Invernadero de la estación de Atocha, en esta 13ª edición ya de la Feria Esotérica y Alternativa.
Ya no hemos llegado, ya no llegáis, ¿no? A esa ceremonia con la que ha abierto la feria a mediodía, esa ceremonia que nos enseñaba, ¿no?, a pensar en positivo para que nuestros sueños se hagan realizar. Pero sí puede llegar esa tarde a las 6 un grupo de sacerdotisas reconocidas internacionalmente van a organizar una ceremonia para recuperar y que nos empapemos de energías universales. Lo van a hacer mediante cánticos, danzas espirituales, van a unir sus energías para crear un canal de luz angelical. A las 6 estás invitados. Pensamiento positivo para, por ejemplo, encontrar empleo. Si con el pensamiento nos vale, atentos a lo que os vamos a contar. Recorremos la comunidad, nos vamos a Leganés.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Leganés nos encontramos la 18ª edición de Foro Empleo en la Universidad Carlos III.
Se celebra la segunda y última jornada ya y este año lo cierto es que asisten 73 compañías que van a estar ahí a la búsqueda y captura de profesionales universitarios a los que dar esa primera oportunidad.
Hay además un área específica con empresas del sector, sobre todo el sector aeronáutico, que buscan, atención, ingenieros de cualquier especialidad.
El año pasado, según la universidad, 200 candidatos encontraron trabajo gracias a Foro Empleo. Así que no perdamos la oportunidad de pasarnos hoy por esa segunda jornada ya de Foro Empleo en la Universidad Carlos III de Leganés, el lugar en el que nos está esperando nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Hola, hola Belén, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Segundo día de Foro Empleo, todo un éxito. Ayer con muchísima gente estuvimos también por aquí y hoy también nos vamos a dar una vuelta pues para hablar con la gente de Recursos Humanos de estas 73 empresas que están este año representadas en Foro Empleo. Luis Jiménez, del Servicio de Orientación de Foro Empleo, está con nosotros. Luis, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Luis, hoy también muchísima gente, 73 empresas con ofertas de trabajo. ¿Qué ofertas hay? ¿Qué sectores?
Eso, la verdad es que está funcionando fenomenal, ¿no? Las empresas son muy grandes empresas, están representados prácticamente todos los sectores, el sector financiero, el sector aeroespacial, consultoría, auditoría, distribución. Todos están representados y la verdad que hemos visto a las empresas muy activas y lo que es más importante, a los estudiantes y titulados muy activos pasándose por aquí por la carpa.
Uno viene aquí con su currículum, lo entrega, puede hablar directamente con Recursos Humanos de esa empresa, pero luego aparte hay otras actividades como mesas redondas, hay procesos de selección, ¿qué más hay en Foro Empleo?
Sí, hay una serie de actividades paralelas a Foro Empleo que consisten fundamentalmente en conferencias para asesorar a los universitarios, pues en, por ejemplo, cómo superar una entrevista de selección, cómo buscar trabajo en el extranjero, cómo buscar trabajo en las redes sociales, etcétera. Y luego tenemos desayunos de trabajo que es una fórmula estupenda porque es las empresas se reúnen tomando un desayuno o una merienda, depende de la hora, se reúnen con 10 o 12 chicos y les presentan la empresa, inclusive hacen alguna dinámica de grupos. Y luego hay otra actividad que tiene también mucho peso que son procesos de selección masivos, o sea, la universidad facilita instalaciones a las empresas para que hagan procesos de selección in situ en la propia universidad, ¿no? De hecho, vienen los departamentos de recursos humanos, desembarcan en la universidad y aquí hacen las pruebas.
Bueno, hoy jueves vais a estar hasta las 6 de la tarde aquí, además, hay que decir que estamos en el campus de Leganés, pero sí, en el edificio Sabatini, que es un marco, vamos, estupendo.
Así es uno de los edificios emblemáticos de esta universidad. Aquí hemos celebrado nuestras 17 ediciones anteriores y estaremos de 10 a 6 de la tarde y durante todo el día. Animamos a cualquier estudiante o titulado universitario de cualquier universidad, no tiene que ser únicamente de Carlos III, cualquier universitario puede pasarse por aquí, que seguro que bueno, se va a animar a ver tanta empresa que...
Y además se vienen incluso a última hora, se van a llevar un libro que dais en la puerta, en la entrada, que está fenomenal porque vienen todas las empresas con los perfiles que están buscando y luego también uno cuando va a casa con ese libro puede también enviar los currículums. Me ha gustado bastante ese libro, ¿no? Muy detallado, con toda la información de las ofertas que hay.
Así es, un catálogo, es el catálogo oficial de la feria, en el cual viene reflejado, hay una ficha por cada empresa sobre los requisitos, que es lo que hacen, que es lo que están buscando y a dónde dirigirse, dónde se puede dirigir un candidato. Esa misma información la pueden tener también en la página web www.foreempleo.com. Ahí podrán acceder y podrán tener también esa información, aunque lo mejor, yo sigo diciendo, lo mejor es que se pasen por la feria, porque el contacto directo con un responsable de recursos humanos, eso tiene un valor importante.
Luis Jiménez, del Servicio de Orientación de Foro Empleo, felicidades por la iniciativa y muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer y encantado.
Gracias.
Bueno, pues dejamos que se vaya Luis, pero tenemos también con nosotros a Desiree Pérez, que es del Departamento de Selección de la empresa EADS, la conocida antiguamente como Airbus. Hay que decir que este año tiene un peso específico el sector aeronáutico. Sí. Y hay muchísimas empresas de este sector y están buscando ingenieros, además de distintas especialidades. Desiree, muy buenas.
Hola, buenos días.
Desiree, además, es que vosotros sois uno de los stands con más gente. Me he dado un par de paseos esta mañana y estáis hasta arriba. Te he tenido que sacar casi, vamos, a la fuerza, ¿no?
A ver, sí, en principio, bueno, estamos aquí en la Facultad de Ingeniería igualmente y como grupo EADS que somos, buscamos principalmente pues perfiles de ingeniería industrial, aeronáutica, otro tipo de perfiles también ingenieros como Teleco, pero sí, solemos ser foco de atención en este tipo de universidades.
¿Es un sector que no está en crisis, el aeronáutico?
Sí que es cierto que no ha sido tan afectado por la crisis como han podido ser otros sectores, pero bueno, igualmente algunas medidas han tenido que tomar. Todos nos hemos adaptado a las circunstancias del momento, pero bueno, sí que te puedo decir que es un sector que sigue bastante estable, por así decirlo.
¿Buscáis titulados, gente que ya sea ingeniero o también que esté en últimos cursos?
A ver, buscamos todo tipo de perfiles. Tenemos, por ejemplo, prácticas profesionales para estudiantes que están con el proyecto fin de carrera, terminándolo, que ya han terminado. Tenemos también prácticas profesionales para gente que ya ha terminado la carrera, con lo cual buscamos todo tipo de perfiles.
Claro. ¿Para trabajar en Madrid o también hay trabajo fuera?
A ver, nosotros somos un grupo europeo. Sí que es cierto que cada país de los cuatro que somos, Francia, Alemania, Inglaterra y España, tiene sus propios recursos humanos, con lo cual nosotros principalmente hacemos la selección a nivel nacional. Sí que es cierto que estamos conectados a nivel cuatro países, para lo cual otro tipo de selección pues la hacemos a nivel general y europeo. Y con lo cual, con esto, muy importante el nivel de inglés. Necesitamos un nivel de inglés altísimo, valorable otros idiomas igualmente.
De la gente que habéis entrevistado ya ayer y también esta mañana, ¿cuáles son las dudas de los jóvenes que preguntan?
A ver, principalmente preguntan posibilidades de quedarse. Ahora mismo, pues hoy por hoy, con las condiciones que hay, pues no hay nada asegurado. Sí que es cierto que, bueno, nosotros apostamos especialmente por los becarios, por las personas que entran desde un inicio con nosotros y tienen ya gran proyección profesional. Pero bueno, principalmente las dudas son por la estabilidad en un futuro, qué va a pasar después, qué no va a pasar, con lo cual...
Bueno, pues mucha presencia, como decimos, del sector aeronáutico. Además, es muy importante aquí en la zona sur. Tenemos en Getafe, estáis vosotros, ¿no?, EADS.
Sí, a ver, la sede principal aquí en España está en Getafe, pero también tenemos Illescas, aquí Toledo, Madrid. Sevilla está creciendo muchísimo, tenemos dos factorías allí también, Cádiz, Albacete, igualmente. Y bueno, aquí en Madrid, principalmente Getafe, Barajas también tenemos.
Desiré, muchísimas gracias. Desiré Pérez, del Departamento de Selección de EADS Casa, por estar con nosotros hoy.
Nada, gracias a
vosotros.
Te contratéis a mucha gente.
Eso.
A ver.
Ni que si vea.
Bueno, pues ya hemos hablado con la organización, con alguna de las empresas que están buscando jóvenes, y vamos a hablar con los protagonistas, que son los jóvenes licenciados o gente que está en los últimos cursos, que vienen en busca de una oportunidad laboral. Nos acompaña Ignacio. Muy buenas, Ignacio.
Hola, buenas.
Ignacio, de Económicas, ¿no?
Sí, justo.
¿Has entrado? ¿Te han ofrecido trabajo? ¿Qué has encontrado?
No, ofrecerme no me han ofrecido nada. Hay que ir por los stands y aplicar a los sitios a los que quieras, a los que estés interesado.
¿Has encontrado una empresa que te haya interesado y que la persona de recursos humanos, bueno, pues hayas visto que te ofrece algo interesante?
Ahora hay varias empresas y las que todas prometen todo lo bueno y nos están intentando vender un poco la moto.
¿La moto qué es? ¿Qué?
Eso,
bueno, nos están intentando convencer para que apliquemos a sus empresas, para bueno, intentar atraer a los mejores jóvenes, me imagino, para hacer procesos de selección y tal.
En tu caso, ¿cuándo has terminado? Y no sé si ya llevas mucho tiempo buscando, ¿te está costando?
No, terminé hace 3 semanas.
Recién, felicidades.
Sí, muchas gracias.
Vale, bueno, igual justamente en Foro Empleo lo encuentras, ¿no?
Esperemos.
¿Cuál sería tu ideal de trabajo?
Eso, a ver.
Bueno, no lo sé, estoy mirando, acabo de terminar y estoy mirando a ver qué.
Y a pesar de que dicen, bueno, que hay tantísimo paro, que dicen, no, que hay tanto paro juvenil, que la cosa pinta muy mal, sí que eres optimista y piensas que vas a encontrar aquí, ¿no?
Sí. Hay que ser optimistas, hay que intentar trabajar en España y pagar impuestos aquí en España.
No para levantar el país.
Así saldremos todos. ¿Cuánta razón?
Ignacio, muchas gracias y suerte.
Eso, suerte.
Y también tenemos a Javier, de Económicas también, ¿no? Creo que sois compañeros.
Sí.
Javier, y en tu caso, cuéntame, ¿estás estudiando, has terminado?
Estoy estudiando todavía. Vengo a buscar a ver si encuentro unas prácticas y nada, a ver si hay suerte.
¿Venías con el currículum o has venido un poquito a charlar con la gente de los stands?
Vengo pues con el currículum preparado y también a charlar un poco con los de recursos humanos de los stands a ver qué me ofrecen.
¿Te vas con una visión optimista?
Sí, creo que sí. Tengo amigos que han encontrado trabajo, así que, bueno, si son de prácticas es más fácil que ya de becario.
¿Cuál sería tu ideal? ¿En qué te gustaría trabajar?
No lo sé. Es algo que voy a mirar ahora.
Decíamos que veníais con el currículum, pero ahora también aquí se organizan talleres que tienen que ver con la búsqueda de empleo por Internet. ¿Lo utilizáis esto de las redes sociales, LinkedIn?
Yo no lo he utilizado todavía. Sé que lo utilizaré si no encuentro nada. Y bueno, tengo referencias de amigos que sí que lo han utilizado y están muy contentos.
Muchísima suerte.
Gracias.
Bueno, y tenemos también a una chica, que ya una no chica ninguna, que está estudiando EADE, que es una carrera además que estudia muchísima gente, sí, que siempre se ha dicho que tiene mucha salida laboral, y yo no sé ahora cómo está el patio, que nos lo cuente mejor Nuria. Nuria, muy buenas.
Bueno, a mí me han dicho que sí, que tiene salidas, pero bueno, no sé, habrá que buscarlo, estoy en mi último año y pues a ver si encuentro algo. Más que nada porque como me obligan también a buscar prácticas, pues y para prepararte un poco para el mundo laboral.
En Foreempleo hay empresas, pero también hay muchísima gente que está buscando trabajo que igual os sirve para intercambiar experiencias, ¿no? El hablar con otra gente joven que os diga, pues en esta empresa he dejado el currículum y buscan gente.
Sí, yo creo que siempre antes de trabajar te informas un poco también de amigos que ya han acabado y que han echado y a ver cómo les ha ido, porque sí que muchas veces te dicen que las empresas, pues estas son mejores, enseñan más, otras menos, así que a buscar.
Para terminar con un poco la visión optimista, me decíais de gente que sí que había encontrado trabajo, darme ejemplos de amigos que hayan encontrado empleo últimamente, de qué sectores eran, qué carreras.
Sí, yo bueno, de mi propia carrera han encontrado en Anaya, por ejemplo, uno estuvo en una embajada alemana, o sea, más o menos diferentes sectores y han ido encontrando. Prácticas más fácil, yo creo.
Claro, en prácticas. ¿Y tú, Javier, se te ocurre así algún amigo que haya encontrado que me decías que sabías de alguien?
Sí, tengo unos cuantos amigos que han encontrado prácticas en el Santander, algunos las prácticas Erasmus, que son en el extranjero, y otros aquí en Madrid, otros en Barcelona, y luego también en Deloitte también se ofertan bastantes prácticas.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Nuria.
Gracias, de nada.
Y por supuesto también a Javier.
Gracias a ti.
Bueno, pues nos quedamos con esa visión optimista de gente que encuentra empleo o prácticas, gente joven que todavía tiene aquí en España oportunidades laborales, y buena muestra la encuentran con estas empresas que van a estar hoy hasta las 6 de la tarde en el campus de la Carlos III de Leganés, en el edificio Sabatini. Nada, yo me voy a quedar todavía un ratito por aquí hablando con la gente joven, y a vosotros, nada, deciros que nos encontramos en cualquier otro momento aquí, en cualquier otro municipio de la zona sur de Madrid. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós, Sergio. Bea. Belén, chao.
Un beso. Es decir, todo lo que pasa en el sur de nuestra comunidad nos lo acerca nuestra compañera Beatriz Marín. Ya sabéis que recorremos la Comunidad de Madrid. Estamos contigo, si quieres, si te apetece, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Estábamos esperando desde hace ya un buen ratito de encontrarnos con un dinosaurio, con un ladrón, con dos lavadoras que hablan, cosas muy normalitas. Son algunos de los personajes que van a intentar resolver a golpe de humor y números musicales las grandes dudas que siempre han atormentado al Homo sapiens.
Bueno, esto es Caos Relativo. Nos propone un viaje por situaciones surrealistas, cargadas de humor, de ironía, en las que los que vayamos a verles, ¿no?, el espectador, se va a ver reflejado, y con las cuales, pues sobre todo, no vamos a parar de reír. Una búsqueda más, Gloria, seguramente
digo yo que sí,
fallida, de buscar esto que nos encanta a todos, el sentido de la vida.
Bueno, y es la última producción de Tarambana, espectáculos y parte de un happening entre actores y público, para terminar con la presentación de un dinosaurio, como decía Belén, que mediante un ingenioso monólogo en el que habla de las diferencias entre su especie y la nuestra, que las hay, presenta la premisa principal del espectáculo: la necesidad de encontrar respuestas racionales a todo por parte del ser humano y cómo esto le lleva a su propia destrucción. ¿Por qué nos preguntamos por todo a todas horas, Belén?
Yo que no lo sé.
No lo entendemos, ¿verdad?
El por qué sí, por qué no.
seguro que a lo mejor en este estudio, que mira que somos hoy, hay alguien que conoce las respuestas.
Pues sí, vamos a ir presentando a las personas que nos acompañan. Nacho Bonacho, que es el director, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal estáis?
Hola, Nacho, ¿cómo es trabajar con dos lavadoras y un dinosaurio en un escenario?
Bueno, bastante mejor de lo que yo pensaba, creía que iba a ser, pero ha sido maravilloso, la verdad.
Pero cuando centrifugan las lavadoras...
Se ponen plastas.
Efectivamente. ¿No hay que alzar demasiado la voz para que te hagan caso?
Se ponen un poco pesaditas y no te escuchan nada, nada. Cuando centrifugan es imposible hablar con ellas, o sea, mejor no las hables.
Todo es un caos, es un caos relativo, así que todo va a funcionar espectacularmente en el escenario. Sonia de Rojas es una de las actrices. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, buenas
Hola,
tardes.
Hola, bienvenida.
También Guillermo Dorda, que está junto a ti, Sergio.
Buenos días.
Hola, Guillermo.
Y Antonio Nieves.
Hola,
así
¿qué
que
tal? ¿Qué pasa?
Ya estáis
Antonio,
todos
bienvenidos.
Por aquí.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa sobre el escenario. A partir de esto se van sucediendo, me imagino, una serie de situaciones, Nacho, que viven directamente del teatro del absurdo. Es así.
Sí, hay muchísimo del teatro del absurdo también y hay mucho de, sobre todo, de la imaginación mía personal, muchísimo. O sea, con lo cual puede ser todavía mucho más absurdo, ¿no?
Y del humor, que nos decía Sergio, nos vamos a reír muchísimo, ¿por qué?
Bueno, porque cualquier tema a tratar, si se trata desde el humor, pues parece como que la gente le entra mejor. Y sobre todo una cosa que le entra, ¿no? Hay muchas veces que intentamos que todo sea súper serio para y la gente en general lo que hace es desconectar porque no le interesa, ¿no? Yo creo que el humor lo que hace es atraernos a las cosas serias y traer las cosas serias a nuestro entendimiento a través del humor, ¿no?
Hay una crítica también, me imagino, al sistema que impera actualmente.
Por supuesto. No podía...
¿Nos gusta nada?
No, pues mira, no es que nos guste o no nos guste, o el tema es que está ahí, pero está claro que no funciona en absoluto. No funciona en absoluto, con lo cual, pues sí que hay un poquillo de crítica interna.
Sergio, ¿tienes dudas?
No, quería saber un poquito el papel que juega cada uno de ellos, ¿no? En este
caos. Va a ser complicado,
caos,
porque
este
me han dicho
caos.
Que cada uno interpreta a muchos personajes. Yo les preguntaba quiénes son las lavadoras, no sé si hay respuesta para esto.
Sí.
A ver, Antonio, yo te he visto muy, muy seguro en sí.
Sí, bueno, nosotros cada uno interpreta varios personajes, intentando dar respuesta a esta búsqueda que estamos realizando toda la compañía, ¿no? Y bueno, y como digo, pues cada uno interpreta varios personajes a lo largo de toda la función, con lo cual también es un trabajo para nosotros muy interesante a nivel actoral, porque te permite, bueno, pues poder trabajar varios registros y ver diferentes puntos de vista desde sitios distintos. Entonces eso es muy interesante y muy divertido además.
Bueno, y además,
porque fíjate, ver las cosas desde el punto de vista de una lavadora, o sea, eso
y
es...
imagino que el punto de vista de la lavadora también cambiará si está en frío o en caliente la lavadora.
Claro, carga media, carga... Sí.
Se lo saben todo ya de las lavadoras, así que no les pongas a prueba que te van a superar. Nacho Bonacho y Salvador Lean han construido un texto dinámico, directo, cargado de ironía, como estamos comprobando. La puesta en escena, nos dicen que también es curiosa, es un espacio vacío y utilizáis proyecciones.
No, bueno, en principio eso era lo que se iba a hacer, pero por
ha cambiado.
Problemas del guión ha cambiado. De hecho, problemas del guión, problemas de recursos y sobre todo porque... una vez que se montó todo, la primera vez que montamos todo de principio a final, lo que me di cuenta es que la fuerza que tenían ellos, los intérpretes, era tan grande que es que sobraba todo lo demás. Y parece que esto es...
justificación.
Es una justificación. Que también. pero, sin embargo, de verdad que es que la fuerza que tienen ellos, nos podíamos haber esforzado para conseguir esos recursos, pero es que no ha hecho falta, porque la verdad es que están maravillosos y en ese sentido no...
Guillermo Dorda, podemos decir...
Parece
que
un tirillas, pero tiene fuerza.
Sí,
Guillermo.
Sí. ¿Podemos decir que es una comedia musical?
Es una comedia musical.
Cuéntame por qué.
La fuerza no se le va por la boca, ¿eh?
Añadimos algo más, por favor.
Mira. Es una comedia porque la ha escrito Nacho con el corazón. Y yo creo que Nacho, aunque parece que no, por dentro siempre se está riendo. Y es musical pues porque dentro de Nacho hay mucha música y nos ha hecho llegar a través de ella a los personajes. De hecho, cada personaje tiene un momento singular con una música que le define, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esas premisas, sí, es una comedia musical.
Vamos a escuchar música en directo de estilos muy diferentes, ¿no? Desde el rap hasta la balada.
Sí, la verdad es que la suerte que tenemos en Tarambana es que el tema musical con el equipo que tenemos pues es tremendo. Contamos con Momo Cortés, contamos con Diego Miranda, con David García Bonacho, con mi hermano, que es un excelente músico e intérprete. Con lo cual, todo lo que audiovisual nos faltan los recursos, en este sentido los tenemos todos.
Hablaba Nacho de Momo Cortés, que es una de las grandes voces, de las más importantes, ha participado en numerosos musicales, ha pasado también por los estudios de Onda Madrid, y vemos allí a Sonia de Rojas callada. Las canciones sirven, bueno, pues para que el público disfrute, pero también para hacer reflexiones de los propios personajes, ¿no?
Sí, así es. Como decía Guillermo, pues cada personaje tiene su canción que refleja un poquillo características del personaje o lo que hemos visto en la escena.
Pues tenemos aquí un ejemplo. Ya está preparado Antonio Nieves, estaba repasando ahí toda la letra. Mírale, está haciendo
sus ejercicios
también.
Claro,
para...
Porque yo siempre agradezco a la gente que tiene el valor de cantar por la mañana, que sabemos que para los profesionales, ¿verdad?, es todo un reto, más que cabe.
Y tiene preparada una canción que se llama El Superviviente, que nos explique la historia de esta canción.
¿Hace falta ponerse un poquito en contexto para...?
Sí, bueno, yo creo que lo principal de ponerse en esta canción es que es el superviviente, el único superviviente que ha quedado en el mundo. O sea, que con esa premisa ya os digo...
Enhorabuena.
Todo.
Pero entonces, ¿dónde se ha quedado, ¿dónde se ha quedado la comedia? Esto es triste.
Es muy divertido ser el único superviviente.
A ver, ¿sí? Belén, ¿qué estamos trabajando durante toda la mañana?
La positividad, es verdad. Vale. ¡Ay, qué bien! ¡Me he quedado solo en el planeta! Claro, ya nadie más me va a quitar la palabra nunca
qué
jamás.
¡Qué suerte de libro!
Además, él se da cuenta que es el único porque nadie actualiza el muro del Facebook.
¡Ah,
claro!
Entonces,
pero tiene wifi.
Sí, eso no se ha destruido. No. Eso ha quedado ahí.
Pero es positividad. Tenemos wifi.
Bueno, pues Antonio ya está preparado, así que cuando quieras te escuchamos en El Superviviente.
Nunca llegamos a entender que el envase que ves no tiene caducidad. Lo caduco, por supuesto, era la humanidad.
Era la humanidad. Era la humanidad.
Y el final de los hombres y mujeres llegó, y tú ya no estás.
Ni tú, ni tú.
Ni el Obama, ni la Merkel, ni el Rajoy nos joderán más.
No nos joderán más. No nos joderán más.
El problema es que ya no hay más gente. Soy el único en la humanidad. Y aunque nunca he hablado con nadie, me da miedo no tener con quién hablar. Tengo que repoblar el mundo y salvar a la humanidad. Y me harán una estatua en Saturno o donde quiera que se me antoje viajar.
Donde quiera viajar.
Voy a mandar un mensaje urgente.
¿Y cómo lo harás?
¿Por Skype o por WhatsApp? Creo yo que en el universo algún ente me podrá ayudar.
Seguro le ayudará.
El problema es que ya no hay más gente. Soy el único en la humanidad. Y aunque nunca he hablado con nadie, me da miedo no tener con quién hablar.
El problema es que ya no hay más gente.
No hay más gente, no.
Es el único en la humanidad.
Que solo estoy.
Y aunque nunca he hablado con nadie.
No, no, no.
Le da miedo.
El problema es que ya no hay más gente.
Haberlo pensado antes y haber hablado antes, guapo.
Tiene que ser una movida, estar solo, un aburrimiento.
¿Qué es lo primero que hace uno cuando sabe que se queda solo?
Observar alrededor y decir, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Todo este humo, ¿de dónde ha salido? Esta explosión, que es lo que ocurre antes, ¿no? Un holocausto nuclear. Y por eso yo me he quedado solo, a saber dónde estaba yo metido, para haberme quedado yo solo en toda la humanidad.
O pensar. Nacho, ¿no? Apuntábamos el optimismo. Antonio, cuando nos cantaba, estaba el personaje, ¿no? Optimista. Él buscaba. Claro. Pero el coro era un poco como...
Vamos a ver, de,
el
Pepito
Grillo, la conciencia ahí, un poquito ahí metiendo el dedo en la llaga, ¿no?
El coro... Bueno, no voy a decir mucho más para que vayáis a verlo.
No, claro, lo que se
pero
pueda
el
contar.
El coro realmente es la realidad. Y él no estaba en la realidad, ¿no? Por eso el coro es diferente.
Lo del caos, porque vivimos en una civilización que tratan de organizarnos, ¿no? Por todas partes. Ahí está Merkel, ahí están los presidentes. Pero todo en realidad nos parece un caos, ¿no? Está tan organizado que llega a desorganizarse.
Es que yo dudo que esté organizado. O sea, está organizado desde un punto de vista, pero desde luego a nosotros no nos tienen organizados. O sea, nosotros sí que no estamos organizados entre nosotros. Uh-huh. Eso seguro.
Sonia, ¿y pensáis que el público va a reflexionar, ¿no? Porque se habla de la evolución, de la ética social y sobre todo de esa alienación.
Yo creo que sí. Sí que va a reflexionar y algo le va a hacer pensar. O va a ver lo que no quiere decir.
Bueno, tenemos que recordar que este nuevo espectáculo de Tarambana llega al mismo teatro este sábado 5 de octubre. Allí vais a permanecer durante todo el mes, los fines de semana, los sábados y los domingos. La función del sábado será a las 9 de la noche, la de el domingo a las 8 y media. La entrada 10 euros, que está muy bien para pasarlo estupendamente, para reflexionar. Y recomendamos además que vayan porque está en Carabanchel, un distrito estupendo para disfrutar también del arte. O sea que yo creo que allí vamos a reflexionar sobre todo lo
calle que... Calle Dolores Armengot, número 31, metro Carabanchel Vista Alegre. Transporte público siempre viene bien, que si no, mira, a ver si no vamos a llegar justo porque no encontremos dónde aparcar. No, vamos en transporte público y así no hay problema, aunque coches no salen, ¿no?, en la vuestra.
No le des ideas, no le des ideas. Que aún quedan días para meter cosas al espectáculo.
Pero si estrenáis el sábado.
Bueno,
queda un abismo.
Sí. 2 días.
Eso está bien, no hace trabajar con un montaje vivo.
Sí, no, eso es primordial. De hecho, este montaje llevamos trabajando desde abril, finales de abril, pero realmente no hemos tocado nada de texto hasta septiembre. Porque realmente yo lo que quería, por supuesto, hay un trabajo inicial que es muy importante, es un trabajo nuestro, de actor, es un trabajo, digamos, interno, y luego lo que sí que a mí me encanta es que haya frescura, y para que haya frescura, bueno, pues tienes que dejar algunas cosas un poquito al límite.
Y eso a vosotros os encanta, ¿no? La frescura, lo de última hora, vamos,
bueno,
soy fans, ¿no?
Sí, sí. Que nos cambien las marcas, las luces, sí. Nos encanta.
Los finales.
El texto.
Pero alguna canción con ironía también te van a dedicar,
hombre,
¿eh?
Seguro.
Alguna cae fijo.
Ayer pasaba por el pasillo, me pegué un morrazo y dijeron que no, que había sido, y yo creo que me hicieron.
Que improvisado no fue, ¿no? Desde luego no, planificado.
Ahí no hubo frescura.
Desde el cariño que te tenemos.
Para que ponga los pies en la tierra.
Por cierto, hablábamos antes de la persona que también ha colaborado con vosotros, con Momo Cortés, le escuchábamos en la primera canción, ¿no? En No estoy tan mal. ¿Y qué nos contaba en esa canción, por cierto?
Bueno, pues no sé si habéis escuchado un poquito la letra, sí, también es muy, muy, muy irónica. Es la canción de un obrero tratando de consolar al otro de que la cosa no está tan mal, pero claro, le consuela desde el punto de decir, pues mira, yo tengo un trabajo, tengo un en un coche y que la, a, lo de, a los demás que les den, ¿no? Directamente. Que un poco es el sentimiento que hay muchas veces, ¿no? En la sociedad en general, que ande yo caliente, ríase la gente. Y que eso es justo lo que ahora no necesitamos, ¿no? Necesitamos que estar un poquito, hacer un poquito más de piña, porque con esas actitudes, desde luego, ya no echar las culpas a políticos ni nada, sino nosotros mismos tenemos que cambiar esas actitudes, porque si no, ahí es donde está el problema principal, ¿no?
Mucha razón, desde luego. Recomendación a todos aquellos que se pasen desde este sábado por la Sala Tarambana para disfrutar de este caos relativo, que vayan con la mente abierta, que se dejen llevar. ¿Qué les decimos?
Que lleve la colada.
Uy, la colada. Que vayan preparados para reírse mucho.
Que falta, mucho. Sí. Que falta,
¿qué falta hace?
Sí, que sí, falta sí, nos hace. Y este sábado
llega... Ah, y que hagan testamento, por si acaso.
Ah, bueno, bueno, ¿eh? No, es más bueno, duro, ¿eh?
No nos digas esto.
No, es que el bisturí me gusta y no sé.
Estás hablando con el asesino.
Claro, que había un ladrón también, es verdad, que no hemos hablado del dinosaurio, de los...
Pero, como no me habéis dicho, menos mal que estás sentado al lado de Sergio.
No, no, pero yo creo que la mirada perdida va para ti. Sí, sí.
Es el color rojo de tu chaqueta que me...
Yo...
Y tenemos un dinosaurio por si queda algo también. O sea, nosotros tenemos para todo.
Es que hasta las 2 de la tarde no me puedes hacer nada, que seguimos aquí en antena.
Bueno, pues a las 2 y cuarto quedamos.
Ahí en la calle de
Dolores. Mejor no le des vueltas.
Él te espera en cualquier sitio.
Ah, ya, ya sabes, Belén, que pensar mucho nos lleva a la autodestrucción. Así que si quieres ir, ves y ya, bueno, te dejas llevar.
Nacho, había opción para hacer cambios de aquí a 2 días. ¿Por qué no te cargas al asesino este directamente y así no hay problema?
Pero si luego le vais a ver, es un asesino...
En serie.
En serie, pero muy poco serio.
Ojo, en testamento hecho. Iremos el sábado, caos relativo. Que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Antonio Nieves, Guillermo Dorda, Sonia de Rojas, Nacho Bonacho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Hasta luego, un placer.
Sala Tarambana, caos relativo, desde este sábado.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y hablando de optimismo, ¿no? Sí, de buen rollo, que es lo que nos hemos propuesto cuando arrancamos
la
diez,
te van a matar.
Y lo seguimos manteniendo, no podían faltar ellos, ¿no?
Sí.
Los de Aquí No Hay Playa. Carlos Morato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hola.
Y lo ves, esa energía, ese optimismo, nos hacía falta.
A las 2:15 me esperaba un asesino para matarme. Entonces, claro, todos somos optimistas, muy optimistas menos yo.
Bueno, tampoco es para tanto, mujer.
No, no, ha hecho testamento.
No duele todo, ni nada, ¿no?
No duele.
Que te maten, ¿no?
No.
Vale. Ay, hoy es un buen día para quedarme al chiringuito de Aquí No Hay Playa.
Ah,
así
mira,
no salgo
pues
por la puerta.
Pues no sé yo si es el mejor día, ¿no? Porque hoy tenemos un programa, como decía el padre de Julio Iglesias, raro, raro, raro.
Raro, raro,
sí,
raro, es que me hables del programa del día de hoy. Esto me ha impactado.
No, pero es información de servicio, tenemos que darla. Es que vamos a ver, los señores de la Asamblea de Madrid empiezan hoy a soltar ya su discurso. Y claro...
¿Nos avisa que no empezáis?
No, es que no sabemos cómo va a ir la cosa. Es que tienen cuestiones preliminares, no sé qué. Así que empezaremos a las 4,
vale.
4 y 5.
Sí.
Luego lo dejaremos un ratito.
Vale.
Para que ellos hablen todo lo que quieran.
¿Sí?
Y luego retomaremos después. O sea que hoy programa
vale.
Sándwich.
Bueno.
Pero a las 4 y 5
¿estáis?
Estamos aquí, sí, vale. Sí, sí.
Perfecto.
Maite López, muy buenas. ¿Tú vas a estar?
Hola, bueno, sí.
Vale.
Creo.
Menos mal que
sí,
queríamos optimismo.
Está, está. está, está. Sí,
Paloma Dolasco, ¿tú vas a estar?
Hello, creo que sí.
Ah, vale, vale.
Perfecto. ¿Le cedes tu micrófono? Yo le iba a ceder el mío.
Yo con Paloma sabes que comparto.
Hoy estoy sorda.
Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio?
¿Vas a estar?
Pues no lo sé.
Tampoco.
Si hay un plan alternativo, yo...
Pero bueno. Hombre, el plan alternativo es el asesino que me está esperando a mí. Veniros todos conmigo.
¿Te está esperando el asesino?
A las 2:15. ¿Os podéis venir conmigo?
2:14, más o menos. Yo es que tengo plan para comer ahora.
¿Qué cara tenéis? No me dejéis sola.
¿Pero quién te va a matar a ti, prenda?
Pues el asesino que está en la sala Tarambana.
No, la pregunta es cómo te van a matar a ti.
Eso no lo sé. Eso es sorpresa, eso es sorpresa. En fin, ya vamos a hacer una cosa. Retrocedemos al día de ayer y así no me espera nadie para matarme.
Sí, mira, ayer... ¡Quieto, lobo! Ayer tuvimos nosotros también teatro.
Sí.
Sí, Maite te puede contar alguna cosita.
A ver, cuéntame.
Es una pena porque te vas a perder algo estupendo, ¿eh? Ayer se estrenaba en el Teatro de la Abadía una adaptación del clásico de Maridos y Mujeres de Woody Allen.
Ajá.
Todos la hemos visto,
sí.
¿No? Pero bueno, vamos a contar así que son dos parejas de amigos y una de ellas, la primera pareja, decide separarse.
Ah.
Y esta noticia impacta mucho en la segunda pareja, que se empieza a plantear cosas como ¿qué es el amor? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la vida? 10 años después debemos separarnos, ¿no? En fin, muy Woody Allen. Pues ahora esta adaptación llega a los teatros... de la Abadía, bueno, de la mano de Álex Rigola y un poco adaptado a nuestras propias paranoias españolas.
Las personales, pero bueno, si crees que lo mío es fácil o difícil, mira la niña que me puso como pista para averiguar ayer. Mira, verás.
It's about marriage.
Jack and I are splitting up.
Don't make a big deal out of it, okay? Because we're both fine.
You think we'd ever break up?
No, I'm not planning it, are you? It's about divorce.
You're great till you start to show your age. Then they want a newer model.
And what happens...
Tranquis, tranquis, que no habéis puesto la BBC. Tranquilos.
¿No? Dime que lo has reconocido ya.
Sí, hombre.
Sí, porque lo pones en el guión, admítelo.
Eso sin ir más lejos, esto era muy difícil. Lo ponía en el guión.
Puedes hacer como una cata ciega, si quieres.
Es como una risa extraña, que no sabes por qué te viene. Porque ya te digo,
es un
algo
actor.
Muy... Es algo muy común en nuestras vidas, lo que pasa aquí dentro. Es muy espejo esta función. Y te ríes sin saber por qué, la verdad. Y esa risa te lleva a la reflexión y viceversa, ¿no? Es una sensación extraña esta pieza de Woody Allen, la verdad, en ese sentido.
Pues como pasa con todas las películas de Woody
sí,
Allen, que primero
verdad.
Te ríes y luego piensas, ¿y de qué me estaba riendo yo?
No me acuerdo.
Bueno, pues algo...
Es que Sergio iba a hablar y de repente ha dicho, no, mejor no hablo.
No
sé cuál iba a ser su reflexión.
Esto es lo que pasa mucho en las parejas, que acaban pisándose unos a otros y uno comienza la frase y el otro la termina.
Bueno, yo lo
pero
que le tengo que
ellos.
Decir a mi pareja, de hecho, que es Maite todas las tardes, es que su presupuesto es de 10 euros.
Ya.
Y esta obra no entra
¿no?
ni, vamos...
Ni de casualidad.
Ni con forceps.
Ni con Día del Espectador, grupos que ya nos has llevado en grupo que nos tenemos que organizar para ir en grupo.
Día del Espectador, 17 euros.
No.
Atrápalo, 15 euros.
15.
Estoy esperando a la taquilla último minuto,
sí,
que ahí es
ella
el
está
gran
esperando
momento.
A ver si a alguien se le cae un ticket.
Claro, por eso la propuesta de ayer era quedarnos con el teatro o con el cine, con la versión de Woody Allen. Al final...
Está esperando a dar el golpe.
¿El golpe?
En Eurovegas.
Sería una gran idea, pero primero hay que construir Eurovegas.
Hay que hacer muchas cosas antes.
Lo digo porque el presupuesto no llega.
Espérate.
Para nada.
Espérate, que la noticia de ayer la trajo Paloma.
¿Sí?
Sí.
Uy, a ver qué...
Una tortuga.
¿Una tortuga?
Sí,
ninja.
Y a esta nos la podemos llevar a Eurovegas también.
¿Por qué?
Fuma.
¿Pero cómo va a fumar una tortuga?
Una tortuga que fuma, sí,
y
sí.
Mucho.
Sí,
y
sí.
Mucho.
Cuéntale la historia, Paloma.
10 cigarrillos al día.
¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la cosa?
Pero resulta tortuga.
A ver.
¿Es China?
A ver,
sí,
verás,
sí, sí.
Verás,
bueno,
verás la historia que tiene lo suyo.
Resulta que se hizo una herida.
Se hizo una herida la
y
tortuga.
Y el dueño de la tortuga, pues fue a curarla, a desinfectarla.
Sí.
Bien, claro.
Se le tiraba a dar bocados. ¿Qué me vas a curar
le dolía,
tú?
Le dolía, le dolía. Entonces, el dueño estaba en ese momento fumando.
Y la tontó con el humo.
No. Le puso el cigarrito en la boca.
Cigarrillo en la boca y entonces la tortuguita...
Se relajó. Y él le pudo hacer ahí su cura tranquilamente.
Y ya se aficionó.
Claro.
¿Cómo que se aficionó? ¿Cómo que se aficionó? 10 pitillos echa cada día y cuando le entra hambre de...
El mono, cuando tiene tabaco, mono,
le
empieza
llama.
A hacer unos ruidos súper raros.
Claro.
Qué fuerte, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Menos mal que Paloma lo cuenta así de esa manera, pero tenemos ahora un nuevo colaborador en el programa.
Nos impactó tanto que dijimos, necesitamos un becario y lo mandamos a China.
Sí. Chuso se llama.
Se llama Chuso.
Becario Chuso a
China. Sí, verás cómo lo contó.
¡Qué despliegue!
No hay antecedentes de otra tortuga que fume, y menos tanta cantidad por día. Quienes la cuidan aseguran que debe fumar por lo menos 10 cigarrillos cada día y si en algún momento no se los dan cuando los necesita, los persigue haciendo un sonido extraño para llamar la atención de ellos hasta que le dan el tabaco que buscaba. La tortuga fumadora en un caso único en el mundo y se encuentra en Changchun, una ciudad de China.
Muy bien,
la conducta de la tortuga y los raros ruidos que hace para conseguir el tabaco muestran una gran adicción, peligrosa para su salud, por lo que muchas organizaciones de protección animal se manifestaron contra ese hábito, que no se sabe muy bien cómo comenzó.
Sí, sí, sí,
se lo sabe. Acaba de contar sí, Paloma. Hombre, efectivamente. Chuso, no te enteras de lo que hacen los demás de tu programa.
Por favor, quiero que Chuso investigue y quiero saber si la tortuga se mareó en el primer cigarro. Como le pasa a mucha gente.
Suele ocurrir.
Oye, en nuestra página de Facebook tenemos la foto de la tortuga fumando.
Con el cigarrillo.
Sí, no, y es muy fotogénica.
Muy fotogénica.
Es una tortuga de cine.
Pero qué mal ejemplo da esta tortuga. Fumar es malo, fumar mata. Fumar perjudica seriamente la salud.
¿Qué les echan a los cigarrillos para que la tortuga tenga mono y chille?
Pues productos adictivos, o sea, lo sabemos todos. Ay, Dios santo de mi vida.
Y fuma rubio, esto ya también lo
pongo. No, si encima querrá una marca concreta y todo.
Mira que me hace liar, que está el chino liando el cigarro.
No, fuma rubio, ya os lo digo, Que el negro no.
Porque le estropea la garganta y como
le
cuando
por
quiere
la mañana.
Como cuando quiere hacer esos ruiditos, sí, no le salen igual de bien.
Es lo que pasa. Bueno, no fue lo único que aportó ayer Paloma, porque ayer estaba de circo ella también.
Sí.
Circo, viva el circo, venga el circo.
Pues ya después de encontrar a una tortuga que fuma en el circo, ya no sé lo que encontraría.
No, hombre.
Bueno, es que Sergio Martín Romo y yo tenemos una asignatura pendiente con el circo.
Sí. Es verdad.
Una de nuestras vocaciones ocultas.
Era ir, ¿no? A la escuela que era Casa de Campo del Circo, siempre íbamos a ir, nunca íbamos a ir con los malabares.
Sí, correcto. Y a dar clases a los niños que viajan con el personal del circo de un país a otro.
Claro, oye, claro, nunca es tarde, chicos, ¿eh?
Sí, sí,
apetezca.
Con los chavales, ¿verdad? Por allí. Sí,
igual a corto plazo.
Bueno, pues ayer se estrenó un documental que se llama A Ras de Cielo. Uh-huh. Lo ha hecho un señor mexicano que ha estado durante años con el Cirque du Soleil. Y bueno, nosotros le preguntábamos un poquito qué historias, ¿no?, tenía en ese documental. Y la verdad es que nos contó algo, ¿verdad, Paloma?
Sí, porque el documental, bueno, es cierto que se estrenó ayer por la tarde en la Cineteca del Matadero, pero se va a poder ver varios días durante el mes de diciembre. Ahora lo van a llevar a algunos festivales. Y son historias de 8 artistas que trabajan en el circo, desde trapecistas
sí.
a los que se columpian.
Si nos lo contaban, nos lo contaban.
Pues mira, una historia nos cuenta que es precisamente un chico español y un chico francés que hacen el columpio coreano. Ellos han tenido un accidente en un festival y les ha llevado un año recuperarse, no solamente físicamente, sino mentalmente, recuperar la confianza en el otro. Otra historia nos cuenta, por ejemplo, un atleta de élite, séptimo en el mundo en barras paralelas, que decidió irse al circo y después de 7 años lo deja porque quiere darle a su hijo la oportunidad de tener una bicicleta.
¿Qué? ¿Qué? Impactada, ¿no?
Impactada estoy.
Pues tú sabes, yo estuve como 10 minutos buscando en el Google ahí que era un columpio coreano.
Ya, vamos, yo no lo sé, que era un columpio coreano.
Ya le preguntamos. Pero no te lo voy a contar. Tú ahora ya investiga tú.
Pero bueno, ¿cómo eres?
Un columpio coreano.
Bueno, este señor se llama Horacio Alcalá y la verdad es que, bueno, estuvo hablando con nosotros y también estuvo con él, porque son amiguetes, con esto de la profesión, el director Donald Len de la Escuela de Circo Carampa que tenemos aquí en
lado?
La casa.
A la que vais a ir vosotros para desarrollar esa
para
otra.
Que nos enseñen algo que nosotros luego podemos enseñar a los chavales en nuestros viajes por el mundo.
Claro, ¿y todo esto por qué? Porque tiene una explicación muy sencilla. Porque cuando vamos al circo y hacen algo, dices, ¡oh, qué fácil!
Uy, yo eso no lo digo nunca jamás en la
fácil.
Vida.
¿Eh?
Más difícil. Pues no, señores, hay que empatizar un poquito con el que está ahí en
pero
la carpa.
Pero si yo lo paso fatal cada vez que alguien está haciendo algo.
Fácil.
La última vez que fui al circo fui con Sergio y creo que le debí de dejar las manos ya marcadas.
Pero porque
en el
brazo. Tú eres una persona sensible, Belén.
Al sol fuimos y yo tenía arañazos que parecían
y yo, rayos. Ay, 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 y todo el rato, ay, que se mata, ay, que se mata. Y Sergio, pero tranquila, y yo, que no.
Mira, pues tortazos de esos en el Reino de España. Nos hemos dado 13 tortazos como ese. Es decir, ¿sí? Que no sé, hombre, te lo puede contar Pablo.
Sí, ayer era el último capítulo y un poco a modo de resumen es 10 semanas en las que hemos recogido 400 años de historia de corrupción, fraudes, desahucios, políticas erróneas, despilfarro, desatinos continuos de los sucesivos gobiernos, monarcas y regentes. Y en fin, parece que se pueden poner las bases para hacer las cosas en el futuro un poco mejor.
Bueno,
pero la cosa pinta bastante feo.
Y claro, Fátima de la Fuente, que es la que nos ha estado contando todo esto, historiadora, economista, pues ella encontraba algún rasgo común en todas estas tortazos que nos hemos dado. ¿Queréis escuchar alguno?
Claro.
Yo me fui, cuando estuve estudiando todo esto de lo que estamos hablando, me fui apuntando las similitudes históricas, o sea, lo que, cuáles eran nuestros problemas del siglo XVI, XVII, XIX y XXI. Fíjate, el primero, la deuda. La deuda ha lastrado mucho nuestro crecimiento, ha provocado que suspendamos pagos en 13 ocasiones, que no haya una 14. Y hoy tenemos los hedge funds distressed, estos que yo te decía, que hay por ahí unos señores y unas señoras que sacan el periscopio cuando hay empresas quebrando o gobiernos quebrando y dicen, me compro las cosas, me las malvenden porque están en una situación límite y yo luego ya me enriquezco con la venta.
Toma la gente.
La realidad es que están entrando en España y encuentran cosas a precio de saldo.
Bueno, en España y en todo el mundo, y en Nigeria.
Bueno, pues
sí, sí.
Nuestro
eso
capítulo,
es, sí,
bueno,
sí, sí,
tienes
eso
razón,
es,
en todo el mundo, sí.
En todo el mundo.
Operadores globales.
Sí, eso, operadores globales se llama. Yo los llamo especuladores, así
vale,
que...
De acuerdo, muy bien.
Buitres pues también, buitres se les puede llamar tranquilamente.
Aprovechados la vida.
Sí.
No nos gustan esos.
Listillos.
No, listillos, que están ahí con las zarpas. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Esto fue el programa de ayer.
Esto fue el programa de ayer.
Y
sí,
ya
bien,
está.
Muy chulo.
Muy bien.
Sí, sí,
nos
sí,
ha gustado, ¿eh?
Lo del circo, sobre todo, ¿no?
Lo de la tortuga, que sigo impactada. ¿Para qué vamos a engañarnos? Que muchas gracias, Carlos, Paloma, Baite, Pablo.
Al completo, ¿no lo has dicho?
Sí, sí, al completito. El equipo de Aquí no hay playa, que ya han hecho aquí su delegación de su chiringuito.
Mañana viene Chuso, que lo sepas.
Ah,
claro, hombre, ya que
la... Pues efectivamente, que venga, que le voy a leer yo la cartilla, porque no se enteraba de lo que había hecho Paloma.
Chuso, la tortuga ya no,
Chuso ahora no, Chuso ahora no. Muchas gracias, chicos.
Venga, Belén.
Hasta luego, a las 4 de la tarde, Aquí no hay playa. Si no sabes el sendero, escucha esto.
Lentamente caen las hojas secas al pasar, y el cierzo empieza a hablar.
Y nosotros quedamos recogiendo, os vamos diciendo adiós. Lo hacemos a dos voces. Ya escuchábamos la de Eva Moral, ahora la que suena es la de Jaime Urrutia. Ahora Eva, ahora Jaime, ahora los dos juntos. Camino Soria, una canción que grabaron juntos en un concierto aquí, en Madrid, en la Yugoslava.
Es que no era idiota ni machado un ganapán, y por los dos sabrás.
No había escuchado yo esta canción, interpretada a dúo, me gusta, ¿eh?
Bueno, pues con ella nos quedamos,
sí, sí,
con
sí.
Esta canción. Decimos a todos los oyentes que mañana volvemos, será a partir de las 10 de la mañana.
Claro que sí, Juan José Bayos estuvo en la realización. Sergio Martín Romo, por favor, acompáñame hoy a la salida.
Te acompañaré, Belén Almonacid, por lo que pueda pasar.
Para asegurarnos sobre todo que volvemos mañana.
Y vosotros ya sabéis, a disfrutar de lo que queda de jueves, que el mejor momento del día está aún por llegar.
A disfrutar.
Son las 2 de la tarde.